jugá con el juguete que te compré o te rompo el alma. Nuestra habitual sección dedicada a los niños, ¿eh? Uh-huh. Y el tema de hoy es ¿cuál es el mejor juguete?
Uh-huh.
Ah, ja, ja, ja. Bien. Eso no es juguete, nene. Vamos a ver, contamos con la presencia del nutricionista, doctor Gabriel Rolón, que es especialista, ¿no es cierto, doctor? En qué juguete encajarle al nene.
Claro.
Porque los juguetes, doctor, ¿sí? Que menos daño hacen son justamente los más aburridos. Mire, vamos a ver. Acá dice que la conveniencia de este cualquier juguete varía
según la edad.
Según la edad.
Correcto.
Según la edad, muy bien. Uh-huh. Claro, porque hay gente que le regala un sonajero al joven que se ha recibido de perito mercantil. Vamos a empezar desde hasta los 6 meses no le regalen nada porque tratar ni se acuerda ni sabe lo que. Dele cualquier cosa. De los 6 meses hasta el año.
Sí.
Aquí hay que incorporar elementos que sean livianos para que el bebé pueda agarrarlos, dice. Será para que pueda levantarlos.
Uh-huh.
¿Livianos cómo, doctor?
Por ejemplo,
¿tiene un juguete? Buenas tardes. ¿Tiene juguetes livianos?
Sí.
Los avioncitos suelen ser livianos, no tanto para que el niño pueda levantarlos, sino para que ellos puedan levantar vuelo.
Ajá.
Ya que los aviones de piedra... ¡Ja, ja, ja, ja! Son absolutamente inadecuados para remontarse.
Uh-huh. Bueno, pero tampoco el niño de esa edad puede andar remontando.
Un avión de piedra que es peligrosísimo en manos de un niño, imagínese, lo arroja al aire el niño ignorante de la impertinencia pétrea y arroja el avión de piedra y que puede caer incluso en su propia cabeza.
Sí. Sí,
tanto la del niño como la
de algún tío que está por ahí.
Anciano incluso, sí. Absolutamente inocente,
sí.
O incluso culpable. El avión de piedra cae en la cabeza de cualquiera, culpable o inocente. La ley de Newton no discrimina culpabilidades o inocencias. Para la gravitación universal... Nadie es inocente.
Uh-huh. Está bien. Nadie escapa.
Firmado Isaac Bassevisinger. No, Isaac Newton, perdón.
Ah,
bien, vale.
Ajá. Bueno, no, justamente usted nombraba recién el sonajero.
El sonajero, sí que.
Ahí tiene, el sonajero es algo liviano que el tipo puede tomar entre sus manos.
El sonajero no tiene salida. Nosotros como Tronati
que había fabricado
sonajeros de fierro para futuros patos vica.
Claro, por ahí el padre ya era patovica y lo quería
claro,
el chico hacer
hacerlo patoviquita.
Como papá, dice.
Es mejor patito vica.
Sí.
Y se le daba un sonajero de medio kilo, dos sonajeros de medio kilo cada uno.
Bueno, con cuerna era eso.
Yo agitaba el niño y también, el mismo peligro que el avión de piedra.
Uh-huh. No, un sonajero tiene que ser liviano.
También entre el surtido de juguetes para patitos vica está el sonajero sin piedras. Sin piedras dentro.
Ajá.
Entonces el niño lo agita, pero no suena.
Claro.
Y entonces le agarra al niño una gran desesperación, se mueve mucho y eso es muy...
Estimulante para el cuerpo, claro.
Para el aparato circulatorio, principalmente.
Uh-huh. Uh-huh. También el chico va desarrollando los bíceps.
Los tríceps, para no hablar del deltoides.
Ajá.
El músculo deltoides se les pone así.
Ajá. Opa.
Bien. Pero empecemos con los juguetes más convenientes para el niño de entre 6 meses y 1 año. El sonajero. Los aros plásticos. En general, cosas que el niño pueda llevarse a la boca. Son muy adecuadas. No sonajeros, sino aros plásticos. En cambio, no son adecuadas las pelotas.
No,
señor.
Todavía no.
O los objetos que ruedan.
O sea,
las pelotas ruedan.
Claro.
¿Hay qué otro hay que rueda? Oh, no se me ocurre, ¿no?
Stop.
Juguete que rueda.
No, están los aros eso, pero hay que tener una gran habilidad, vio el aro ese que se lleva con el palito.
No tenemos, señor, lamentablemente. ¿No? Juguetes que ruedan.
¿Cómo no va a tener un juguete que rueda?
No se me ocurre cuál puede ser. Si algo que usted eche a rodar, por ejemplo, un juego de damas. ¿Cómo hace?
No está preparado.
No está, no va a rodar. Yo se lo vendo si quiere el juego de damas, pero no le va a rodar.
Ajá. Claro.
No le ruedo y no le ruedo, y el ajedrez menos. Claro. Decir, cuando viene una persona aquí y dice, ¿tiene algún juego rodante? Le digo, no le aconsejo el ajedrez. Es lo primero que le digo.
Ajá.
¿Y por qué no va a la bicicletería ahí donde los rodados, justamente?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿no?
¿Qué quiere? Rodados.
Estoy usando
que rueden para un niño de 6 meses.
De 6 meses.
Un sulquiciclo para un niño de 6 meses.
¿Un sulquiciclo?
Un sulquiciclo. Ya no hay más sulquiciclos. Hay gente que no los vio. Era la cosa más horrible que se puede haber imaginado. Vaya a saber quién fue el degenerado. Sulquiciclo, una especie de caballo embalsamado.
Sí.
Para hacerlo más real le ponían pedazo de cuero. Y decía, mire, esto es con crema verdadera, le tiraron de un caballo. Adentro del caballo había un mecanismo que se dio, y el caballo fingía tirar de un surqui, que verdaderamente parecía un surqui.
Sí.
Ahora, usted pedaleaba y el surqui se movía, pero como había un caballo delante, un caballo horrible, bajo el cual había una rueda que el caballo no podía disimular.
Es cierto.
Tenía cuatro patas que estaban en el aire y una rueda que estaba abajo, sí. Y el caballo
fingía que era él.
El caballo miraba para arriba como perro que tiene una rueda en el medio y le llega hasta el suelo. Creyendo que con esa cara nadie iba a reparar en la rueda. Se denunciaba su carácter siniestro de bicicleta. Entonces usted pedaleaba y con las riendas manejaba esa rueda que hacía como de directora. Imprimía la dirección.
Simón hacía.
Claro, muy bien. Y ahí se sentaba el niño, eran épocas más criollas, si se quiere.
¿Sí?
Pero los verdaderos criollos siempre... abominaron del sulquiciclo, y los niños también.
Uh-huh.
Los niños abominaron, en verdad, del sulquiciclo y de la criollez.
Bueno, de todos modos es un juguete un poco complejo para un chico de seis meses.
De 6 meses, a ver.
No puede, porque el chico no sabe pedalear a esa edad.
Ah, ¿y por qué no
sabe caminar todavía?
Que no sabe nada, en una palabra. ¿Y por qué no le pedalea a usted?
Le queda la rodilla para afuera, uno
le dice, vamos a dar una vuelta en sulquiciclo, y lo saca a la vereda a 6 de la tarde.
Uh-huh.
Usted arriba en sulquiciclo pedaleando con las rodillas, como dice usted, abiertas así, usted como una W.
Sí.
Y el nene aupa ahí llorando porque querrá bajarse inmediatamente. Es lo primero que se siente cuando uno asciende a un sulquiciclo. El deseo irrefrenable de bajarse.
Ajá.
Dice en un papelito atrás, el sulqui, en una inscripción, dice, el deseo irrefrenable de bajarse. Juan Carlos Onetti. Bien, no le gusta el sulquiciclo.
No. Lo que puede tener pelotas sonoras.
¿El nene?
Claro, si usted le regala. Porque ahí se está cumpliendo una doble función, el juguete.
De
¿sí?
padre y de...
No, el juguete está cumpliendo. El
juguete hace de padre, un padre de juguete.
Que rueda.
Del niño, que rueda por el mundo.
Ajá.
Como tantos. Un padre de juguete, se le da cuerda y el padre le dice estupideces, le da consejos,
ajá,
se pone solemne, les prohíbe cosas, les recomienda... obras artísticas pasadas de moda.
Ajá.
Y todas las tonterías que hace un padre, y el niño aprende a despreciarlo.
Mira qué lindo.
Usted no tiene que estar al lado de él todo el día para que él alcance a despreciarlo.
El juguete lo
el juguete se hace despreciar por usted, incluso, según me asegura el fabricante, con mayor solvencia. Porque el juguete no le da lástima. Bien. Pero no, le van a convenir entonces las pelotas sonoras.
Claro, por eso le llama la atención al chico.
Claro, ¿a quién no le va a llamar la atención? ¿No? Papá, papá, mirá qué ruido que hacen estas pelotas.
Sí. Claro, porque en definitiva son como...
A los reyes, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Las pelotas sonoras. Sí, que lo
que son, no, digo, son como sonajeros rodantes en realidad.
Ah, es un poeta. Es...
No, cumple esa función, Francisco, le llama la atención.
Las pelotas sonoras son como sonajeros rodantes.
Claro.
Por Carlos Onetti. El deseo irrefrenable de bajar.
Nada más que el niño, en lugar de tener un mango, digamos, para mover...
Claro, mueve las pelotas.
Y arroja las pelotas.
Claro. Y... Niño, deja ya de mover esa pelota, nos dice Juan Carlos Onetti.
Ja.
A ver, ¿por qué no mueve un poco para el público oyente? Mueve las pelotas, ahí está. Ahí está. Estas son las pelotas sonoras.
Ajá.
Y ahora no puede ser un poco fastidioso, ¿no?
Bueno, mire, los juguetes para los niños de esa edad son fastidiosos para los adultos. Porque todos hacen mucho ruido.
Son los niños de esa edad, convengamos, ¿no?
No, pero bueno.
Eso es lo que llama un espalaje, lo que ha hecho usted. Trasladar al juguete la virtud del niño.
No, porque tú sabes, bueno, los niños necesitan una gran estimulación.
Ah, sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué significa eso?
Claro, porque el chico está desarrollando sus sentidos, ¿verdad?
¿Mi sentido?
No, los de él.
Ah, los de él. ¿Sabes? Los cinco.
Los cinco.
Los cinco. Ya, a esa edad era por el segundo. ¿Cómo hace el niño para desarrollar los cinco sentidos? ¿Los desarrolla todos juntos o primero desarrolla uno, después el otro, después el gusto, el olfato, la vista y a lo último el tacto o así?
Bueno, el gusto y el olfato son los primeros que va desarrollando.
Sí, primero olfatea al niño lo primero.
Claro, el chico siente el olor de su madre.
Ah, ¿de mi madre?
No, de la madre del chico. De la madre del chico.
Ah.
Y lo mismo con el gusto que va experimentando
el gusto
cuando el chico se amamanta. Claro, como que va experimentando el gusto. Sí. También, de ese modo, el tacto, porque el chico se aprende al cuerpo de la madre. La vista está más.
La ve la madre. Ay, mira la madre.
La vista está un poquito más.
Y así todo el tiempo. No puede ver otra cosa, digo. No, no.
Bueno, pero usted tiene que entender que el chico va a partir de un mundo acotado a un mundo
al
más
costado, sí, al costado.
Acostado, sí.
Acostado está el niño, sí, efectivamente. Del mundo acostado al mundo levantado.
Claro, no, pero es un mundo, digamos, acotado, pequeño.
¡Acotadito, eh! El doctor Rolón no pronuncia las eses. Especialmente cuando habla con los niños. ¿Usted aconseja hablar con los niños imitando su idioma y plagando el discurso de idiotismo?
No. No, porque poner voz de... Así
pero el niño si uno... pone voz es mucho peor. Porque una cosa es decir cuchi cuchi coño niño, que cuchi cuchi pochirunguinho.
No, pero ¿qué necesidad tiene de hablarle así al chico?
No, con su papá,
no.
Bueno, pero peor es, venga con su papá.
No, usted le tiene que hablar normalmente al niño, por supuesto con una voz suave, porque el niño al principio no entiende el contenido de las palabras, sino
claro.
El estilo expresivo.
Que usted el niño le dice... Que niño entienda primero el estilo expresivo... Y el contenido.
Claro, por la entonación.
Toda su vida sin entender lo que es el estilo expresivo.
No, pero digo por la entonación. Si usted niño le dice las palabras más dulces, pero como si fuera un reto, el niño interpreta un reto.
Ah.
¿Sí? En cambio, si usted...
Rolón no pronuncia las eses. Bien, y...
Ajá.
Bueno, ¿va a llevar algún rodado, entonces?
Sí, voy a llevar la pelota sonora.
Bueno, la pelota sonora. Y del orden de así, remociclos...
¿De qué?
Remociclo, tampoco se fabrica más el remociclo.
Es que no lo conocimos.
Monopatines.
¿Monopatines? Sí. Lo que pasa es que ahora bien le sacaron el palo con la manija y lo usan como skate.
Ah, le sacan el palo al monopatín y lo convierten en skate.
Claro.
Es el ingenio argentino. Sí, sí, sí.
Pero
mucha
bueno.
gente le saca el hilo al valero. Con lo cual el juego se convierte en virtualmente imposible.
Claro. Ajá. Ya lo era con hilo.
Bien. Al niño le interesa golpear los objetos los unos contra los otros. Y va aprendiendo qué cosas originan los ruidos. Un juego que yo le aconsejo con el niño, discúlpeme, es apagar las luces y hacer ruido y preguntarle al niño qué fue eso.
Ah, está bien, porque usted le está enseñando a reconocer, digamos,
claro.
por su efecto en la causa.
Exactamente, y a diferenciar unos fenómenos de otros.
Correcto.
Por ejemplo, te apaga la luz, y es conveniente utilizar ruidos que puedan llamar a engaño, ¿no?
Ajá.
Sí. Apaga la luz y empieza, abre una canilla y deja caer el chorro dentro del balde. Y le pregunta al niño, ¿qué es lo que está sucediendo, oh niño? Y el niño dirá, el tío Blas está redoblando el tambor.
Claro.
Nada de eso. El tío Blas ha abierto la canilla dentro del balde.
Ajá.
Y entonces prende la luz y se lo ve al tío Blas
con la canilla
la canilla abierta.
Está muy bien eso.
Y así con cualquier ruido, pero hay que tratar de producir alguna clase de capciosidad, ¿no?
Claro.
Para engañar al niño, que no hay nada más hermoso, porque tiene uno hijos, sino para engañarlos y solazarse con la inocencia.
Se divierte con el pibe.
Con la inocencia del niño y etc.
Bueno, pero al principio no, al principio se le tiene que
no.
dar señales más claras para, y después va en aumento la dificultad.
Al principio lo induce con algunas verdades y luego lo engaña miserablemente.
Algo así.
Pero es un lindo juego, incluso nosotros lo jugamos entre adultos. Todos los sábados nos reunimos un grupo de adultos en casa.
Ahí donde va el doctor Alvarenga.
Va el doctor Alvarenga, el doctor Chávez, etc. Entonces apagamos la luz en determinado momento y se hace un ruido. Sí. Hay dos equipos, el equipo A y el equipo B.
Sí. ¿Y cómo es? ¿Uno de la hace el ruido para sus compañeros o...?
No, hace el ruido, hace un ruido y los del B tienen que
decir,
adivinar qué pasó.
Sí. Así se llama el juego, adivina qué pasó.
Adivina que... no. Entonces, se apaga la luz, ¿no?
Sí.
¡Pah! Hace el ruido.
Sí.
Y el conductor del juego pregunta, ¿qué pasó? Y se prende la luz y uno levanta la mano, tiene tres opciones.
Ajá.
Y dice...
Juan Arenga, dice. Que abrió la canilla.
El tío Blas abrió la canilla y está llenando... No. Frío, 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 puede decir.
Ah, lo puede ir guiando.
Claro, claro.
Ajá.
Y así.
Hay que tener mucha confianza en el otro equipo, ¿no? Porque como el ruido lo hace con la luz,
en algunos ruidos hay que tener mucha confianza, efectivamente.
No, a lo mejor yo acierto, suponga, yo estoy en el otro equipo.
Ajá.
Y como usted lo hizo el ruido con la luz apagada, por ahí me dice, no, no era eso.
Ah, usted
dice, estaban redoblando.
Se puede mentir.
Claro.
No era eso, era... estaba abriendo la puerta.
Yo creo que hay que... el equipo que va a hacer el ruido le tiene que avisar al conductor al oído.
Ah, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer?
O sea, para tiene que haber un moderador. Nosotros claro. llamamos siempre un escribano que tiene en la esquina. Sí, porque se arman ruidos. Que no, que eso
terminó mal.
Es una puerta que se cerraba. Sí, sí, ¿qué va a hacer? Es lo que dije yo. No, no, desgraciado. No, no,
y la otra vez terminaron mal.
Entonces viene el escribano Testa, que es el escribano de la esquina, y él verifica todo por 5 pesos.
5 pesos.
5 pesos la vuelta.
Ah.
Sí, ha alcanzado en todas el escribano. Bueno, pero todavía no salimos de los 6 meses al año. ¿Cuándo llegaremos a la pubertad? Bueno, a ver, avancemos un poco. A partir de los 4 años, les gustan mucho los juegos que implican movimiento. En realidad todos los juegos implican movimiento, le voy a decir. Los zancos, dice aquí, por ejemplo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué revista vieja?
Alicia Zancos. ¿Tiene zancos?
Sí, señor, tengo zancos.
Ah, me parecía que no podía ser tan alto, ¿no?
¿Qué para...
¿No voy a andar en zancos, Rolón?
No.
Ah, yo sí.
Seguro usted sabe. Usted sabe patinar, andar en zancos, esas cosas. ¿Pero usted qué anda? ¿En los zancos esos que son como tachos o en los zancos?
No, son unos palos que tienen
los palos
al costado, ese suplemento donde usted pone las patas.
¿Y eso que dice? ¿Se viste con esos pantalones largos que
no, tienen? Tanto como eso no. No sea así nomás.
Ajá.
No.
Perdóname, ¿dónde aprendió a andar en zanco?
Qué sé yo, no tenía televisión. Mi abuelo me enseñó.
¿Tu abuelo? Qué bárbaro. No, ahora no se usan mucho los zancos, pero vendo, sí. ¿Qué es? ¿Para un niño de qué edad?
1 año.
¿Un año? El pibe apenas puede caminar, si es que lo hace... por sus propios medios, sin ningún tipo de dificultad.
No hay ya para ir... ¿Los zancos no tienen rueditas al costado?
No.
Ah,
no, ese es el surquiciclo.
Ah, es muy difícil.
Ajá, no. Usted quiere patines. Si quiere correr.
Bueno, no, entonces zancos no. El niño a partir de los 4 años solo quiere zancos. Ah, no, mire, le encantan los títeres, las marionetas... Con los que pueden hacer juegos teatrales.
Claro, porque ya el chico puede ir jugando su fantasía.
Ah, sí, sí. Y
el juego.
Y usted le hace un teatro de títeres al niño, por ejemplo.
¿Cómo se hace un teatro de títeres?
Bueno, con el aparato de televisión. Usted le saca todo lo de adentro y lo tira. Y con el gabinete le queda una casa con un agujero.
Y 3.000 pesos le sale el teatro de títeres.
Sí, pero sale ganando plata. Entonces acá yo fabrico títeres con Estronati.
¿Ah, sí? ¿Qué tiene? ¿De cuentos clásicos?
Cualquier clase de títeres tenemos aquí.
Ajá.
¿Qué títere te gusta? Es nuestro lema.
Ajá. Está bien. Dígame, por ejemplo, ¿tiene la abuelita de Caperucita?
No, la teníamos, pero se la comió el lobo. Discúlpeme. Intenté hacerle un chiste.
No, está bien.
¿Quiere que le haga alguna función de títeres?
Me encantaría, a ver.
Bueno,
¿Cómo hace usted?
Bueno, yo me pongo un títer en cada mano, me escondo abajo de la mesa y saco las manos y hablo con la voz correspondiente a cada personaje.
Ajá.
Y voy creando una historia. Una historia.
¿Y cuál es el perdón, pero yo no entiendo mucho el manejo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Usted?
Se mete la mano adentro y va moviendo con este dedo, ¿ve? Con este dedo la cabeza. Con este otro la mano izquierda y con este.
La hizo difícil.
Y con este otro.
Ahora sí.
Las cejas.
¿Cómo las cejas?
Se mueve la ceja del pico.
Ah, sí, tiene bastante sofisticado, si no sé. Ajá. Está bien. Y usted, por ejemplo, a ver, hágame una demostración. Mira que estaba de Caperucita, por ejemplo.
Bien. Hola, soy Caperucita. Me dispongo a visitar a mi abuelita, cuyo estado físico no es el mejor que podríamos esperar. Mi madre me ha llenado la canasta con pastelillos, dulces y confituras. Y ahora me apresto a atravesar el bosque para llevar estas vituallas ante la anciana susomentada. Caperucita, la más pequeña de mis amigas, ¿a dónde estás? Hola, soy el lobo. ¿A dónde vas, caperucita? Voy a casa de mi abuelita a entregarle estos pastelillos, estas confituras y estas vitualias. Bien. ¿Por qué camino piensas tomar, oh caperucita? Pienso tomar Libertador derecho hasta Monroe, ¿eh? Y después doblo hasta Cabildo, y ahí... No, ese es el camino más largo.
¿Y cuál es el más corto?
Dijo el lobo. Sí. No, dijo Caperucita. Y el que te diré ahora, toma Avenida 9 de Julio al sur, autopista Pavón... Quilmes, Lomas de Zamora, Avenida General Paz, y así hasta Cabildo y vuelves, hasta Cabildo y Monroe. Oh, eso haré. ¿Le ha gustado?
Pero, perdóneme, ¿no?
Sí, dijo el lobo.
No, yo respetuosamente le voy a dar esta opinión, sí. ¿No? Los títulos están realmente muy lindos, pero...
Gracias.
Digamos, no se diferencia muy bien los personajes a partir de cómo usted los actúa. No se lo tome a mal, no quiero decir que usted actúa mal, pero... No hace ningún juego, por ejemplo... A ver, trate de poner una voz de Caperucita un poco más.
Suerte que el lobo me ha indicado el camino más corto.
Pero...
Ahora tardaré muy poco en llegar a casa de mi abuelita.
No, usted no es una voz para Caperucita esa. Y aparte usted, Caperucita, con el tema de la voz, ¿no? Caperucita, el lobo, usted en todos lados la pone igual.
Creo que el lobo me ha engañado.
¿Ve? Ajá. Si usted dijera una parte del texto...
Le he dicho a Caperucita que fuera por el camino más largo diciéndole que era el más corto. ¡Qué astuto soy! Caperucita, la más pequeña de mis amigas, ¿a dónde está? Al viejo bosque se fue por leña seca para quemar.
Bueno,
no vayas, Caperucita, por el camino del bajo, porque el lobo tan astuto se pianta por el atajo.
Muchas gracias.
Es una función que hago todos los días.
Sí. Ahora sobre todo en vacaciones de invierno.
Sobre todo en vacaciones de invierno. El hombre de las mil voces.
Pero a usted, chico, le decía que le salían muy bien las imitaciones.
Sí.
A ver, ¿qué hace imitaciones?
Era con mis tías. Con eso, ay, ¿qué?
¿Hace imitaciones?
No, ¿cómo no? ¿Lo hago con títeres o sin títeres?
No, porque le puedo pedir así personajes conocidos.
Pero con títeres, ¿qué hago con el títere?
No, déjelo ahí, apóyelo ahí. Ahí está. Por ejemplo, a ver, hágame, imíteme a Ulises Dumont.
Bien. Buenas noches, soy Ulises Dumont.
Ajá. ¿Ricardo Darín lo tiene?
Ah, sí. Es uno de los que mejor me sale.
A ver.
Buenas noches, Les habla Ricardo Darín.
Ajá. ¿Alfredo Halcón?
Alfredo Halcón es difícil, ¿eh?
Sí, sí,
Alfredo
claro.
Halcón es...
es complejo.
No sé si me va a salir, ¿eh?
A ver, inténtelo.
A ver. Es difícil, ¿verdad? Alfredo Halcón. Buenas noches. Les habla Luis Brandoni. Me sale más parecido a Luis Brandoni.
Sí, Halcón, es cierto.
A partir de los 8 años, bueno, a partir de los 6 acabaron los juguetes, viejo.
Vaya a laburar.
Vaya a laburar.
Oh, es chiquito todavía.
Pero bueno, y ya para ir terminando, los juegos de ingenio entran en el mundo del niño.
Juegos de mesa.
¿Qué juegos de ingenio? Por ejemplo, no sé, las adivinanzas.
Por ejemplo. Claro, pues ya tiene desarrollado... la capacidad de simbolizar el chico, la capacidad de simbolizar. Entonces ya puede jugar con la
símbolo, le hace usted y le dibuja una cosa.
Claro, juega ingenio, adivinar algunas cuestiones, esos que se van guiando por preguntas, el chico contesta y avanza casillero.
Ah, sí. El juego de la oca.
Claro.
El ludo.
¿Cómo le dicen al chico?
El ludo le dicen. En el barrio.
Ah.
Sí. Y a la hermana la luda. Y al más chico...
Ajá. Le dicen...
Sí.
Sí. Bueno.
A mí me dicen negro.
¿No le dicen el padre del ludo, por ejemplo? Le digo al padre.
No, a él le dicen el hijo del ludo.
Ah.
Bien, ¿qué va a llevar? Porque no me tiene poder.
Bueno.
El valero sin piola.
¿Cerebro mágico tiene?
No crea.
¿No? ¿Se acuerda de ese que había que poner la respuesta? Sí, que la luz cuando uno la
no me asustaba. Porque ¿cómo podía ser? ¿Cómo podía ser que
por el instituto eléctrico?
¿Qué? No era mágico. Usted ponía un coso ahí, pero ¿cuál es la capital de Paraguay? Asunción, ponía usted. Y se prendía la luz. Y si usted contestaba otra cosa, no se prendía la luz.
Claro,
si usted contestaba, por ejemplo, 24.000 kilómetros. No, dice, no, 24.000 kilómetros no es la capital de Asunción,
no.
Sino la distancia de los
equipos. Ajá.
Porque estaban todas, de un lado todas las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Asunción?
La capital de Asunción.
No, la capital de
Paraguay.
De Paraguay, discúlpeme.
Sí, Asunción.
Sí, acertó.
Ajá.
No, es magia.
No es magia, es un circuito eléctrico.
No, ¿cómo? Usted está queriendo desmerecerlo.
No, señor, vio como cuando usted pone y da corriente en la batería del coche, por ejemplo, que pone en un lugar y cuando pone en otro hace masa y sale la corriente.
Nunca, mire, yo he puesto muchas veces la corriente en la batería del auto donde se me ha descompuesto o algo y nunca me ha salido que Asunción es la capital del Paraguay.